El otro día estaba buscando para comprar un pan, di con uno, y bueno, era un horario medio especial, no tarde, pero dije, tendría que mandarle una foto de la etiqueta a Gabriela Ibarburu, licenciada en nutrición. Hemos compartido muchas columnas en Espíritu Libre, en este nuevo ciclo también, y no lo hice. Y hoy le pregunté antes de entrar, no importa la marca, vamos a nombrar, pero Gabriela siempre nos ilustra en relación a lo que puede ser la buena alimentación. Y hoy, mira, justo parece que me hubiera leído el pensamiento. Comprar saludable en poco tiempo, guiándonos por las etiquetas. Bienvenida, Gabriela, ¿cómo estás?
Bueno, gracias, Gustavo, bien, ¿y vos?
Muy bien,
Me alegro.
¿Qué tema el de la etiqueta? Hay que hacer cursos, Gabriela.
Sí,
¿qué tema? Tendrías que implementarlos más, ¿eh?
¿Qué tema, no? Porque cuando entramos a un súper o un autoservice, cada vez hay más opciones de un mismo tipo de alimento, ¿no?
Sí.
Y es como un mar de alimentos envasados que no sabemos bien qué hacer o cuál elegir, y nos vamos guiando quizá por el marketing de los alimentos,
claro,
y no en realidad por lo que debería ser elegir un alimento saludable.
Claro.
Lo que está bueno entender es que en los alimentos envasados, la parte de adelante, o sea, lo frontal, siempre está vinculado al marketing. O sea, ahí no vamos a recibir información.
Claro. 0% sin esto, tal cosa, decís que es
0% natural, orgánico, casero.
Eso dirías que es marketing.
La receta de la abuela.
Ahí va.
Viste que te llevan a lugares que vos decís,
sí,
ay,
sí,
bueno, ta, esto lo quiero comprar porque debe estar buenísimo. Y en realidad, donde está la información, la verdadera información, lo que es realmente importa a la hora de poder elegir un alimento que sea saludable, esa es la parte de atrás. Porque estos alimentos están diseñados por ingeniería en alimentación, ¿no?
Claro.
Algunos alimentos quizá tienen el aporte de nutricionistas, o algunas empresas están asesoradas por nutricionistas, pero principalmente todo lo que sea envasado, ultraprocesado, siempre va a estar diseñado por ingenieros de alimentos que... En realidad el objetivo es que nosotros lo compremos, nos resulte atractivo, nos llame la atención, nos enganche, dure mucho tiempo en las góndolas y nos resulte también adictivo, podemos decir también. O sea, todos esos alimentos por lo general tienen una combinación de azúcares, almidones, grasa y sal, que es lo que se sabe que hace que nuestro cerebro no reciba las señales de saciedad y que también reciba estímulos altos a la hora de comerlos.
Claro.
Entonces, cuando nosotros vamos al súper, viste que también ahora se está usando poner como una góndola de alimentos saludables.
Sí.
Y en realidad eso también está estructurado o está presentado en función del marketing. No hay una nutricionista o una persona encargada... experta en nutrición, que diga, bueno, vamos a armar la góndola de alimentos saludables de verdad. Sino que los alimentos saludables están ahí como desperdigados dentro del súper y no son muchos. O sea, la mayoría de todos los alimentos que están en el súper no los necesitamos. Necesitamos
claro.
pocos de esos alimentos. Entonces, ¿qué es lo más importante a la hora de mirar el envase de un alimento? Jamás guiarnos por lo que dice en la parte de adelante. Salvo por los octógonos, que eso obviamente...
Bueno, ahí sí es información.
Así sí es información.
Sin azúcar, exceso de grasas, ¿está bien?
Claro, exceso de azúcares, exceso de grasas, exceso...
De sal.
De sodio.
De sodio.
De sodio,
tres.
Ahí está.
Tres,
sí, y
no
exceso,
hay más que tres.
Exceso de grasas saturadas también, son,
cierto,
son esos cuatro.
Cierto.
Está. Bueno, eso sí, pero eso es por ley, es obligatorio, si esos alimentos tienen esos excesos, es por ley obligatorio colocarlos en la parte frontal del envase. Está. Bueno, ahí sí tenemos un aviso, pero no todos los alimentos que no tienen esos octógonos son saludables. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a mirar la parte de atrás en las etiquetas.
Claro.
Los que no vean bien tienen que ir con lentes porque siempre sale todo chiquitito. Yo no puedo leer.
Yo
sin lentes no lo puedo leer.
No, claro,
ejemplo.
Es difícil.
Es difícil. Se lo doy a mi hijo para que me la lea.
Es mucha información, ¿no, Gabriela?
Es mucha info, mucha info.
Sí.
Entonces está bueno ver qué es lo que tenemos que leer.
A ver.
Primero y principal, tenemos que leer la lista de ingredientes. La lista de ingredientes siempre. El primer ingrediente es el que está en mayor proporción. El que está en último lugar es el que está en menor proporción o en menos cantidad, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a mirar la lista de ingredientes de un pan envasado, que en la parte frontal dice pan integral o 0% grasa o sin agregado de azúcares, y después vamos a la lista de ingredientes y ese pan tiene como primer ingrediente harina de trigo refinado, como segundo ingrediente agua, y allá como tercer ingrediente recién la harina integral, quiere decir que su mayor parte, o sea, está compuesto principalmente por harina blanca de trigo. Y en la parte frontal dice pan integral, ¿tá? Eso, la mayoría de los panes envasados son así. O, por ejemplo, hay panes que dicen integral, alto en fibra, con semillas. Y uno siempre asocia eso como que...
Está bárbaro,
¿no? Voy a comprar este pan porque está buenísimo. Vas a la parte de atrás y la lista de ingredientes lo mismo. Primer ingrediente, harina de trigo, que a veces no le ponen refinada, le ponen harina de trigo 4 ceros. Los ceros lo que representan es el grado de refinamiento que tiene esa harina. Cuanto más ceros, más refinada está. Cuanto menos ceros, menos refinada está. Igual es el grano, o sea, es el almidón, digamos, del cereal. No hay, aunque sea un cero, ahí no hay fibra. ¿Ah? No hay fibra y no hay aceites esenciales como hay en las harinas integrales, que es el grano entero molido. ¿Ah? Bueno, entonces la lista de ingredientes es fundamental. Lo que podemos mirar también es si esos alimentos, si esa lista de ingredientes, aparte de tener... alimentos como ingredientes, tienen lo que le llamamos los aditivos, que son los INS, que es una forma de nombrar los aditivos como una nomenclatura internacional, para que todo sea lo mismo en todos lados. Entonces, eso también es importante. Cuanto más INS haya, más aditivos tiene ese alimento. Da igual que el número que sea. Eso quiere decir que el pan o el alimento que sea envasado tiene muchos conservantes o emulsionantes o todos estos aditivos que no son nutrientes, ¿sí? O sea, se agregan a los alimentos como algo práctico para que duren más, para que se conserven mejor la textura, para que no se separen las partes, ¿ah? Entonces, por ejemplo, si tenemos un alimento que no tiene INS y otro que sí tiene, es mejor comprar el que no los tiene, ¿ah? Después están las tablas de composición nutricional, pero eso es como bastante técnico para una persona que no es idónea en nutrición o que no es experta en nutrición. No nos da mucha información a nosotros los técnicos y está la información disponible para todas las personas, pero por lo general lo que se hace es contabilizar por porciones, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados en nutrición como a contabilizar cada 100 gramos de alimentos, y cuando vamos ahí la información puede ser un poco engañosa, porque vos decís, mirás la tabla de composición y ves que tiene 2 gramos de azúcar, pero cuando mirás la porción en cómo está expresado eso, es que en dos, por ejemplo, en un paquete de galletitas, la empresa le ofrece como una porción 2 galletitas. Entonces decís, ay, tiene poco azúcar, ¿no? Poco azúcar, 2 gramos. Pero en realidad, si te fijas, es porque la porción está expresado en una porción muy pequeña, cuando nadie se come 2 galletitas, ¿no? La porción, por lo general, son 6-8 galletitas. Sí, sí. Entonces eso es un poco engañoso. Nunca hay que darle importancia a las calorías, porque si vamos a la tabla de composición nutricional y vemos que un alimento es bajo en calorías, puede ser pésimo desde el punto de vista de la calidad nutricional. Puede no tener nutrientes ese alimento envasado. Sin embargo, podemos ir a otro alimento que puede ser muy bueno desde el punto de vista de la calidad nutricional, o sea, tener muchos nutrientes y tiene bastantes calorías. Ya no estamos usando mucho esto de contar calorías. Entonces, comprar alimentos por las calorías que tengan no es útil, no sirve y no funciona. ¿Va? Lo que hay que ir es siempre a la lista de los ingredientes. Que no sean partes de alimentos los ingredientes, sino que más bien sean alimentos los ingredientes. Claro. ¿Qué sería que fuera una parte de un alimento? En vez de que diga, por ejemplo, en un pan, ¿no? Un pan integral. Si yo voy a leer la etiqueta de un pan de centeno, dice harina integral de centeno, ¿no? Que es el grano entero que está molido, ¿sí? Pero si voy a la etiqueta de un pan integral y veo como primer ingrediente harina de trigo refinada, es una parte, la harina de trigo refinada es una parte, es el almidón del grano de trigo entero, ¿sá? Entonces, lo que hay que fijarse es eso también, que no sean partes de los alimentos que están como ingredientes, sino que sea el alimento entero, ¿sá? Después, lo que tenemos que ver siempre es la parte de atrás, la lista de ingredientes como principal. Es lo más importante a mirar en un alimento envasado y no todos los cuentos que tenemos adelante. Y aunque sea el envase verde, con una imagen del campo y que diga natural, puede ser pésimo desde el punto de vista nutricional, y capaz que hay otro que tiene un envase que es nada que ver, no sé. No tiene todas esas imágenes bellas, claro. Pero es bueno desde el punto de vista nutricional. ¿Viste, Gustavo, que también tenemos muchas dudas o se generan muchas dudas con los enlatados, ¿no?
Sí,
los relacionados a... O como que son de emergencia, o que no son buenos, ¿sí? Los alimentos enlatados... Si tienen un solo ingrediente, como por ejemplo una lata de choclo, una lata de arvejas,
choclo,
una lata de con zanahorias, palmitos, tomates,
sí.
Que sí, que se puede usar.
Ah, que se puede.
Que se puede usar.
¿El problema qué es? ¿La mezcla de ellos?
No, el problema en realidad es que hay como una cuestión media colectiva que asocia a los enlatados con algo que no es saludable, cuando en realidad te puede servir para resolver una comida. Compras una lata de choclos, compras una lata de arvejas y podés resolver la parte de legumbres o verduras de tu plato. El tema es que antes se usaban unos plásticos... para recubrir la parte interna de las latas y en un momento corrió como la información de que migraba ese plástico al alimento. Ahora se comunica que no se utiliza ese tipo de plástico, y en realidad enlatar es una forma de conservar alimentos,
sí.
Como pasteurizar, por ejemplo, también,
sí.
Para que duren más tiempo y por lo general, sí, la mayoría...
¿Pierden propiedades?
No pierden propiedades,
¿no?
No pierden propiedades, porque en realidad... Todo, en realidad sí, pero hay un matiz, porque todos los alimentos, cualquier alimento que vos apenas cosechás algo, ya empieza como la pérdida de nutrientes. O sea, todos los procesos hacen que los alimentos vayan perdiendo nutrientes con el tiempo y con el proceso mismo, ¿tá? Pero hay procesos y procesos. Por lo general, los enlatados son alimentos que están cocidos, o sea, se llaman alimentos que están procesados, pero no son ultraprocesados, ¿no? Estos que digo yo que tienen un solo ingrediente. Y después se enlatan, se cocinan, se enlatan, se ponen la lata y listo. Es una muy buena forma de conservar esos alimentos. Obviamente que al cocinar se pierden algunos nutrientes, pero la fibra está... Las proteínas están, algunas vitaminas también están. La vitamina que más se pierde por lo general en todos los vegetales es la vitamina C, que es como la más sensible. Pero hay otras vitaminas presentes y hay minerales presentes. Lo que tenemos que fijarnos es que haya un solo ingrediente. Por ejemplo, lata de choclo, miro la lista de ingredientes, puede tener choclo, agua y a veces le ponen sal, ¿está? Entonces, si tiene sal, puede llegar a tener el octógono de exceso de sodio. No elegimos eso, elegimos la lata que no tenga el octógono.
Claro.
O también podemos enjuagarlos, ¿sí? Eso
cierto.
Se puede hacer también.
Sí, sí.
Es lo mismo comprar en lata que comprar en frascos. Viste que hay frascos de garbanzos, frascos de lentejas.
Sí. Gabriela, creo que alguna vez ya te hice esta pregunta, pero como he escuchado mucho propiedades de alimentos, nunca me quedó claro las arvejas.
Sí.
¿Buenas en queso?
Sí, mira, las arvejas son legumbres,
sí.
Y es un alimento rico en proteínas, de buena calidad. O sea, tiene todos los aminoácidos esenciales. Mirá, igual que tiene.
A mí me encantan y no sabía, digo, sí, ¿tiene algo las arvejas?
Tienen algo, sí. ¿Eh? Tienen. Y las proteínas que tienen son de buena calidad. Incluso se usa la proteína de arveja. Se usa la proteína aislada de arveja para hacer suplementos proteicos veganos.
Bien.
Está como, ahora está bastante en boga la proteína de la arveja. Se está usando para bastantes cosas. La harina de arveja se puede usar para hacer fainá también. Se pueden usar arvejas deshidratadas, arvejas enlatadas, arvejas congeladas. Que este es otro método de conservación que también tiene como un poco de mala prensa, ¿no? El tema de los congelados. Cuando vamos a los congelados, ¿cuál es elegir? ¿Qué alimentos congelados elegir? Hablando un poco como, obviamente le vamos a dar prioridad siempre a las verduras frescas, ¿no? Y si vamos a la feria, mejor. Pero no quiere decir que si algunos días a la semana necesitamos resolver las comidas con algún enlatado o con algún alimento congelado, está bueno saber cuáles elegir y saber que está bien, que hay nutrientes en esos alimentos. Los congelados, por ejemplo, incluso a veces tienen hasta más nutrientes que algunos alimentos frescos, algunos vegetales frescos que podemos comprar que quizá hace tiempazo que están ahí en la góndola del súper, ¿sí? Porque cuando los congelados lo que se hace es se cosechan y en el mismo lugar donde se cosechan se les hace un escaldado que es se los pasa rápidamente por agua caliente, ¿sí? Como para que no haya crecimiento de microorganismos, se pasa rápidamente por ahí y se congelan enseguida, se ultracongelan, se llama. Entonces, puede ser que un alimento congelado, un vegetal congelado, que sea un solo ingrediente, ¿no? Por ejemplo, un paquete de choclo congelado, un paquete de brócoli congelado, un paquete de espinaca congelada, un paquete de zanahorias congelada, puede ser a veces que tenga más nutrientes o haya conservado más nutrientes quizá que algún alimento, o algún vegetal, perdón, que compramos en la góndola del súper que esté hace ratazo en las cámaras o en la misma góndola. Entonces sí podemos usar los enlatados, sí podemos usar los congelados como para poder resolver algunas comidas de nuestros días, complementando con los vegetales frescos también, ¿no? O sea, puede ser una solución eso. Y después, bueno, con el tema de los congelados también está, viste, Gustavo, esto de que se asocia a todo lo que sea vegetal o, uh-huh, o basado en plantas o vegano a algo saludable, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿en qué nos podemos fijar, por ejemplo, cuando comemos hamburguesas vegetales?
Sí.
Mirá, yo te leo una etiqueta que es, te voy a leer dos etiquetas que son de hamburguesas vegetales que están en el mercado. Una es agua y proteína de soja aislada, aceite de soja, saborizante natural, fibra de soja, colorantes, caramelo y remolacha, metilcelulosa, almidón modificado, goma santana y sal. Esos son los ingredientes de unas hamburguesas vegetales que se ofrecen como una opción saludable, ¿sí? Si miramos, el primer ingrediente es agua, estamos comprando principalmente agua. Después, una parte...
Hasta ahí no estaría tan mal, ¿eh?
No estaría tan mal.
Ver,
pagar por agua.
Claro.
Proteína de soja aislada, que sería una parte del poroto de soja. Aceite de soja, que es como el aceite más barato que hay y de no tan buena calidad. Saborizante natural, fibra de soja, o sea, partes también del poroto de soja. Colorantes, o sea, el color que tienen esas hamburguesas no son naturales, son artificiales. Metilcelulosa, que es una fibra, es algo que no se digiere y lo que se hace es como si fuera una, a ver cómo decirte, como una goma para dar textura a las hamburguesas. Todo esto es diseño de ingeniería, ¿no? De alimentos. Son alimentos de diseño que se ofrecen como saludables y en realidad no lo son. Entonces, cuando vayamos a ver el tema de las hamburguesas vegetales, por favor, leer los ingredientes. Y mira otras hamburguesas vegetales que estaban también en el mercado, en una al lado de la otra. Ofrecidas más o menos como lo mismo, ¿viste? Los ingredientes de estas otras es lentejas, quinoa, sésamo y especias. cuatro ingredientes. Los cuatro ingredientes son alimentos, no tiene aditivos, no tiene gomas, no tiene colorantes, no tiene conservantes. La única forma de conservar que tienes es el congelado. Con las hamburguesas vegetales hay mucha variedad. Entonces ahí sí hay que estar súper atentos. Y después está pasando algo también que está, bueno, hace un rato ya que está de moda esto de los alimentos altos en proteína. Viste que ahora parece que todo lo que tiene proteína. Yo la otra vez hice una encuesta en Instagram y les preguntaba si ellos asociaban y ellas asociaban los alimentos altos en proteínas con algo saludable, y la mayoría respondieron que sí.
Sí,
claro. Cuando en realidad podés estar comprando un alimento ultra procesado, y como tiene un agregado de proteínas, que pueden ser proteínas del suelo de la leche o quizá proteína de soja, ya lo nombran como un alimento alto en proteínas. Puede tener harina de trigo, puede tener azúcares. Viste que hay alfajores que incluso se venden como altos en proteínas.
Sí, verdad.
Azúcares y también ser altos en proteínas. Entonces, cuando vean altos en proteínas, cuando vean la leyenda que dice alto en proteínas, no quiere decir que sea saludable por ser alto en proteínas. Alto en proteínas son los garbanzos, el tofu, los huevos. Eso es alto en proteínas, ¿sí?
Bien. Gabriela, vamos a dejar con las hamburguesas por acá,
sí,
porque vamos a tener que seguir.
Seguimos.
La lectura de los alimentos da para,
sí, da para pina,
un ciclo.
Montón.
Porque, fíjate, grasas, trans, saturadas, buenas, malas, ese ya es un tema en sí mismo, ¿no?
Total, sí.
Cómo leerlo bien.
Sí, total.
Más todos los componentes. Pero
sí, podemos ir ampliando.
Vamos a seguirlo. En el mientras tanto te ubican por tu Instagram.
Sí, me pueden buscar.
Hay muchas columnas también, ¿no?
Sí, hay muchas columnas. Lic.gabrielaibarburu. Ahí, si quieren ver mi Instagram, me escriben. Sí, tengo varias cositas.
¿Y algún curso de...?
Sí, mira, justo este lunes voy a arrancar.
Nutrición.
Voy a arrancar un programa que se llama Un Reset de Invierno para personas que quieran volver al orden, para que estén desordenadas. Viste que nos desordenamos bastante en invierno con la comida.
Ahí.
Bueno. Sí, empezamos el lunes 3, así que si quieren info, me escriben. Y bueno, un placer.
Bien, muchas gracias.
Gracias, Gabriela. Gustavo.